Soy Claudia Liliana Vélez, mamá de Diego Iván Pachao, quien fue torturado y asesinado por 11 policías de Comisaría Séptima de Barrio Parque América de la provincia de Catamarca. El día domingo 11 de marzo del año 2012, mi hijo Diego caminaba por Avenida Los Legisladores en búsqueda de su amigo y vecino nuestro, Leonel González, cuando de repente, a pocas cuadras de nuestro domicilio, lo encuentra que está tirado en el piso y los policías golpeándolo a patadas a su amigo. En ese momento lo único que pide mi hijo Diego es que no le peguen, que no le peguen a su amigo porque le va a avisar a la familia. Esto fue el motivo que los enojó a los policías y tomaron la determinación y de arrestarlo de manera ilegal porque no había motivos para que lo hicieran. Sin embargo, lo privaron de la libertad a él junto con su amigo. Ahí comenzó la pesadilla, comenzó el calvario para mi hijo. A mi hijo lo arrestan sin motivo y sin razón. No había motivo para arrestarlo, porque solo haya pedido de manera muy pacífica, porque lo dicen los vecinos, nos comentan a nosotros. Son algunas personas que no quisieron declarar por diferentes motivos, pero sí nos los dijeron a nosotros. El chico de remerita de boca, con las manitos en alto, porque hicieron un tiro al aire libre los policías. Lo único que pide es que no le peguen al amigo, porque les va a avisar a la policía, que no le peguen así, pues ya lo estaban pegando, que le va a avisar a la familia. Ese fue el motivo de arresto. Ya era una falta, ya como están cometiendo una falta, un delito de privarlo de libertad sin ningún motivo. En los libros de guardia consta que a él lo arrestan por averiguación y medios de vida, una figura que en lo penal no existe. No existe porque no se puede arrestar a una persona por averiguación y medios de vida. E igualmente a mi casa jamás llegaron, si era por averiguación y medios de vida, jamás llegaron en el transcurso de todo el día. No vinieron a preguntar nada ni a informar absolutamente nada, si era por eso. Que en realidad con el tiempo supimos que esa figura no existía, que ese delito no existía, que de lo cual también hicimos notas pidiendo a los diputados, al ministro de Seguridad en ese tiempo, por tantos lados que anduvimos presentando para que esa porque seguían después de mi Diego, seguían arrestando a jóvenes por averiguación y medios de vida, que obviamente son instrumentos, son lo que utiliza la policía para privarlos de libertad a los jóvenes, y ellos armaron una causa que no existe en realidad, porque en definitiva, en el caso de mi Diego no conocía una comisaría, nunca estuvo arrestado, nunca tuvo una causa, nunca tuvo una denuncia, nunca le hizo mal a nadie. Mi Diego era un chico tan pacífico, un chico tan mente tan sana, su corazoncito tan vulnerable, tan generoso, como digo siempre, porque sí, justamente lo que hizo ese día, él porque él se despertó en la casa de Leonel González. Ellos llegaron juntos. Ellos venían de la avenida de los Terebintos, donde supuestamente, donde Leonel González protagonizó una pelea con los hermanos Leiva y donde, lo único que hizo mi Diego cuando los dos hermanos Leiva estuvieron encima de Leonel González, lo único que hizo mi Diego es separarlo, sacarlo a uno de los chicos y ahí se terminó la pelea. Pero a eso le sirvió a los policías para decir que a él lo arrestaron por ese motivo. En realidad no es así. E inclusive pasó el móvil policial, los vecinos de ahí, de la avenida Los Terebintos, hicieron comentario de la pelea que hubo. Reitero, la protagonizó Leonel González porque este chico era un chico conflictivo. Mi Diego, inclusive, en la casa de unos amigos de ellos, en la casa de una familia amiga, le decía, deja de joder, él le decían bigote a Leonel González, deja de joder, bigote, deja de joder, vení, quédate tranquilo, le decía. Y sin embargo, Leonel se fue a armar lío con, con los hermanos Leiva. Esto también le sirvió a la policía para agarrar un otro perejil más, que era el chico maltese, que era la familia donde estaban en ese momento mi Diego y Leonel. Eran amigos de mis dos hijos varones, esta familia maltese. Ahí vivía un hermano de las chicas amigas de mis hijos, que se llama Gabriel Maltese. Este chico tenía causas y por tal motivo fue presionado por la policía para que digan en su testimonio que a mi hijo Diego, a mi Diego, lo golpearon a patadas los Leiva. Cuando esto no es así, porque los demás testigos de ahí, de ese lugar, la avenida Los Terebintos, no me acuerdo la verdad cómo se llama el barrio en estos momentos, sé que es para el sector norte, pero no me acuerdo, cerca de la escuela de la avenida Los Terebintos. Los demás testigos dicen de que mi Diego no hizo nada, solo lo único que hizo es intervenir en el momento que los dos amigos Leiva estaban sobre, los dos hermanos Leiva estaban sobre Leonel González. Lo único que hace es él sacarlo a uno de los Leiva y ahí se termina la pelea. Ya en la comisaría lo comentan, el mismo amigo lo dijo después y también los demás arrestados, que los ingresan a un cuarto oscuro donde los golpean o les hacen lo que quieren. Al ser un cuarto, o sea, es algo que no se puede ver, no se puede individualizar quién es la persona que lo golpea. Lo que sí escucharon los demás arrestados, un grito estremecedor, que ellos se quedaron obviamente sorprendidos, se quedaron asustados, y de que provenía de ese cuarto. Cuando después ingresa mi Diego, cuando sale de ahí, es mi Diego, es mi hijo, a quien lo estaban golpeando. Mi hijo luego de eso se siente mal y se duerme. En horas del mediodía, los policías van a despertarlo, a buscarlo para llevarlo a la revisación médica. Al verlo que estaba dormido y que lo hablaban y no despertaba, lo agarraron de los cabellos, lo levantaron de los cabellos para llevarlo a la revisación médica. Estos son los dichos por los demás arrestados, lo que ellos vieron y el mismo amigo. Lo llevan a la revisación médica. En sanidad policial, el médico de policía Duilio Gallo Canciani lo ve que mi hijo entra por sus propios medios. Él describe en su testimonio que se orienta en tiempo y forma, y que preguntándole de sus datos personales, él los describe tal cual es y que se encuentra en perfecto estado de salud. Deambula por sus propios medios. Esto está en el testimonio de Duilio Gallo Canciani, el médico de sanidad policial, que es uno de los testigos claves que realmente vieron en buen estado a mi Diego, por lo menos más allá del golpe que le hayan dado, de uno de los tantos golpes que le dieron a mi Diego, él aún se sentía bien, aún se sentía, digamos, por lo menos se lo veía bien. Bueno, esto es lo que describe el médico de policía, como se los dije. Lo llevan nuevamente a la comisaría. En dicha comisaría empieza a sentirse mal mi Diego. Empieza a sentirse mal y lo llaman los policías, piden los amigos, los demás arrestados también, que necesitaba ayuda, que pedía que lo ayuden. Lo que le piden los policías, que el amigo lo entre al baño y le eche agua y le dé un baño para que se componga. Mi Diego ya no podía pararse, no se mantenía parado por sus propios medios, lo tenía que sostener Leonel González para poder bañarlo, mojarlo. Bueno, él hizo lo que pudo, volvió a la celda. Como mi hijo se seguía quejando y pedía que lo ayuden, que le dolía mucho la cabeza, lo que hacen es venir y decir que se hacía el artista, que estaba borracho, que no le hagan caso, y dado que los demás arrestados después también seguían pidiendo que lo ayuden porque lo veían mal a Diego, lo que hicieron es agarrar y llevarlo, tirarlo en un patio interior de la misma comisaría, para luego tirarle agua para que se componga. Este trato inhumano de estos malvados hizo que empeorara aún más mi hijo, aún más de lo que ya estaba, porque ya se sentía mal del golpe que le dieron al ingresar a la comisaría. Eso es una, son una de las partes de lo que ocurrió con mi hijo Diego. Ahí quedó tirado en ese patio, abandonado, más allá de la tortura que sufrió, de que lo agarren de los cabellos, que le den pataditas también para que se levante, eso es algo que se me pasó por alto. A él le daban pataditas, decían, para que se levante, para que se levante cuando él decía que se sentía mal. Eso son también otra parte de la tortura que recibió mi hijo en esa maldita comisaría. Más de lo agarrar los cabellos, después tirarle agua. A la noche, aproximadamente a las 10 de la noche, voy a retirarlo, a las 22 horas. Voy a retirarlo, convencida de que le daban la libertad. Al ingresar a la comisaría, al costado, sentado, al lado de un escritorio, de mesa de entrada, sería de ahí, de la comisaría, estaba sentado Mario Leonel González, el amigo de Diego. Yo le pregunto al personal policial que había un masculino y había también una femenina ahí sentada. Le pregunto que iba a buscar a mi hijo Diego, que se encontraba mi hijo Diego ahí y que lo iba a retirar. Y a lo cual me dicen que no le daban la libertad, y le digo, ¿por qué no? Si yo sé que a las 24 horas de arrestado él ya le dan la libertad, y me pregunta de dónde saqué eso yo, y le dije que, bueno, que quería hablar con el oficial, y bueno, me habló con Gustavo Eduardo Bulacio, el suboficial inspector, y él me dice que a las 24 horas recién le darían la libertad, que me quede tranquila, que mi hijo no tenía ninguna causa. Quien sí tenía una causa era Leonel González, porque al momento del arresto lo portaba un arma blanca. Que me quede tranquila, que mi Diego dormía profundamente, a lo cual yo le pregunto, le digo qué raro que duerma a esta hora, porque él ya a esta hora, cuando él sale, tiene sus salidas, a veces él a estas horas ya suele estar despierto, dado que la noche anterior había salido con Leonel González a una fiesta. Entonces él me dice que me quede tranquila, que él estaba bien, que estuvo charlando con los changos y por eso debe ser que estuvo charlando en la tarde y que por eso debe ser que está durmiendo esa hora. Bueno, le dije que yo le iba a ir a traer la comida, que primero por favor le pido que él le mire porque él tenía una herida de un golpe que había tenido, se había caído una semana antes. Cuando venía de cobrar del trabajo, le quitaron la plata, le robaron y él cayó a la vereda. Le dije que lo fuera a ver, por favor, y me dijo que no podía hacerlo porque en ese momento tenía que hacer un procedimiento. Bueno, me dio las indicaciones cómo tenía que llevarle la comida, bueno, dije, cuando salgo yo de nuevo de ahí, veo que sigue Leonel González ahí, a lo cual él me dice que a Diego, porque no había nadie, ningún personal policial en ese momento ahí, y él me dice de que, que a Diego que me fije bien, porque a Diego le pegaron. Yo estaba con un amigo que fui a retirarlo a mi Diego y él me dice que él también escuchó lo mismo. Yo me voy nomás, pero no me imaginaba nada de lo que estaba pasando con mi Diego. Sí me preocupaba mucho cuando dijo que le pegaron, yo entendiendo que inclusive no entendiendo bien, digamos, le habían pegado, bueno, digo, le pegaron. Me vine con esa preocupación a casa, retiré, bueno, la comida que yo ya les había guardado, que siempre les guardo a mis hijos cuando salen. En el camino de regreso a la comisaría, lo más sorprendente fue que íbamos por una vereda con mi amigo a llevarle la comida a mi Diego, y por la vereda del frente, que queda un poco alejado porque es un camino que se va abriendo, lo veo a Leonel González y le comento yo a mi amigo, mira, a Leonel González le dieron la libertad, le digo, seguramente que a mi Diego también. Y cuando llego a la comisaría, lo primero que hago es decirle, o sea, también esto era muy sorprendente que si me decían que mi Diego tenía, que Leonel González tenía una causa y no le daban la libertad, ¿no es cierto? Y a mi Diego no le daban la libertad, aún no teniendo ninguna causa, era raro, era medio, bastante extraño. Entonces, al llegar a la comisaría, le pregunto a la mujer policía que estaba ahí, María del Carmen Guadalupe Acevedo, le pregunto, es una agente, le pregunto si le daban la libertad a mi hijo, y me dice no, le dijeron que no. Y le digo, ¿por qué no? Le digo, si recién lo vimos a Leonel González, le digo, le dieron la libertad, y ella me dice que ella no tenía nada que ver con eso, que pregunten la judicial. Entonces le entrego la comida para que le dé a mi Diego, y le digo que me dé para hablar con el oficial, que necesito hablar con el oficial. Me dice que no estaba, no se encontraba. Bueno, ahí en unos pocos minutos llega y bueno, entro yo directamente y le digo que por qué no lo fue a ver a mi Diego y por qué no le daban la libertad a mi Diego y por qué sí a Leonel González y él me dijo que tenía causa. Él no me respondió nada y lo único que hizo es ir adentro, hacia el calabozo. Ahí nomás volvió y me dice de que estaba con, ya llamaron el médico porque mi Diego se encontraba con mucha fiebre y con vómito. Apenas salgo de la oficina de él, ya estaba la ambulancia ahí. O sea que ya estaba todo arreglado. Mientras yo fui a retirar la comida y entre lo que estaba ya cuestionándole yo, reclamándole a la policía, ya habían llamado la ambulancia para ver la situación de que yo ya estaba reclamando por mi hijo. Esto es lo que pasó en esa maldita comisaría. Me siento a esperar hasta que entre el médico lo revisen y bueno, ya cuando vi que bajaron una camilla, ya fue muy desesperante para mí, muy, muy preocupante. Mención a lo tan notable que era que a Leonel González le dieran la libertad y a mi hijo no. Era algo muy, muy misterioso, obviamente. A mi hijo, ¿qué le podrían dar la libertad si ya estaba muerto? Ya mi hijo estaba inconsciente. Ya mi hijo no lo iban a poder levantar. Ya no lo podían revivir. Así que, bueno, eso para que o sea, se note, se no sé si se llama, se note, la verdad que, pero que vean cómo realmente ya se manejaba este personal policial y cómo pretendían ocultar lo que habían hecho con mi hijo y tan ilógico que era que si ellos me decían de que Leonel González tenía una causa, porque llevaba un cuchillo, un arma blanca en el momento del arresto, y mi hijo no tenía ninguna causa porque le daban la libertad primero a él. También recordarles esto, que la mujer policía, cuando fue a dejar la comida a mi Diego, ella le decía pachao, pachao, se escuchaba hasta donde yo estaba. Se escuchaba que él decía, ella hacía decía esto, y que después lo silba como si lo silbara un perrito para despertarlo. Vuelve ella con la comida y me dice de que estaba profundamente dormido, repitiendo lo mismo que decía el oficial Gustavo Gulacio. Entonces, sentada esperando ahí de que lo atiendan a mi Diego, ya veo que lo sacan en la camilla y sale convulsionando, gritando, inconsciente, los ojitos cerrados, con sangre pegada en la naricita, sangre pegada en el pecho, con el torso desnudo y con el pantalón. Cuando yo apenas lo veo, lo primero que hice es decirle papi, papi, lo agarré del pantalón para moverlo, para despertarlo, papi, papi. Y le tocó el pantalón totalmente mojado, que es a donde realmente los demás arrestados decían de que a él le tiraban agua para que se componga. Y así lo dejaron tirado en ese patio. Si yo no iba, prácticamente mi Diego agonizaba ya en ese lugar. Cuando veo que lo van a trasladar al hospital, les pido que voy a ir yo en la ambulancia. En el camino, la ambulancia iba con la luz roja que se llama, tiene un nombre, no me acuerdo, cuando ya van con la luz roja. Esto hace mención el médico que lo asistió, el que lo traslada, y veo que tratan de asistirlo aún mientras iba en movimiento, o sea, se trasladaba la ambulancia, y que se los veía desesperado, queriendo canalizarlo, intentando canalizarlo. Y lo escuchaba a mi Diego, que hacía como que se ahogaba. En un momento en la calle de Perú, tuvieron que detenerse para poderlo canalizar, dado que obviamente con la ambulancia en movimiento era difícil. Y donde yo también les preguntaba si es que querían que los ayude, yo me levanté del asiento y le pedí si podía ayudarlo. Porque yo podía ingresar desde donde yo estaba, desde adelante, para la parte de atrás. Me dijeron que no, que por favor, que me quede quieta, me quede sentada ahí. Y bueno, lo canalizaron y así llegó al hospital. En el pasillo yo lo seguía hablándolo, intentando hablarlo. Y le decía, lo que quería yo es tratar de hacerlo girar la cabecita porque él estaba ahogado. O sea, ahogado, se sentía que quería vomitar. Entonces yo quería hacerlo girar y, bueno, hasta que lo llevan, lo entran, eso estaba en el pasillo aún, lo entran al consultorio. Y en el consultorio ya de ahí me dicen de que salga un rato afuera. Y bueno, yo así como retrocediendo, digamos, sin dejar de mirarlo a él, yo le dije que lo hagan girar, por favor, que estaba ahogado. Antes que yo salgo, antes que ellos me cierren la puerta, gira la cabecita con todo hacia los azulejos y vomita todos los azulejos, así quedan un manchón enorme, como si hubiese sido un balde de agua, un balde de, digamos, otro balde de sangre, sangre amarronada. Vomita ahí en los azulejos. Ahí cierran la puerta y al rato sale la médica y me pregunta qué le pasó a mi hijo, qué le pasó. Le dije que no sabía. Me dicen de que me pregunta ella de que ella él estaba inconsciente, que no le podían bajar la fiebre y que sus pupilas no dilataban, que tenía las pupilas mediáticas, estaba inconsciente y que ya le iban a hacer una tomografía. Lo trasladan a otra parte, donde, bueno, también voy yo, le hacen la tomografía y sale la doctora, que es la misma que la atendió en la guardia, Silvia Yebra, a decirme de que mi hijo estaba con muerte cerebral. Le hicieron la tomografía y estaba con muerte cerebral. Y le dije yo que no podía ser, que no debía ser. Bueno, me enloquecí, obviamente. Y bueno, él le pregunto que si es que ella me pregunta si mi hijo tenía obra social. Y le dije que sí. Y me dijo que si lo quería trasladar a algún otro centro de salud o algún otro lado. Le dije que no, por favor que no, porque tenía miedo que le pase algo peor. Y bueno, dijo que ya lo iban a trasladar a terapia o a coronaria, porque no había lugar en terapia. Y bueno, ahí comenzó el calvario para mí. En terapia, en coronaria, me dejaron pasar, pedí pasar a verlo. Él ya estaba conectado por todos lados, estaba conectado. Aparatos por todos lados. Yo lo hablaba y él, o sea, nada se movía para nada. Me dijeron que ya iba a llegar el neurólogo. El neurólogo nunca llegó. Lo anduve buscando a la noche por diferentes partes del hospital. Pedí que lo llamaran en la emergencia, que lo llamen por teléfono. No aparecía. En un momento dado estaba este otro delincuente malvado el agente Ricardo Darío Barrera, que estaba ahí a donde yo estaba, afuera de Coronaria. Y a la vez yo me preguntaba por qué él estaba ahí. Me preguntaba yo, no se lo dije a él. Porque digo, si mi Diego no es ningún delincuente, ¿por qué tenía que estar él ahí? Pero claro, estaba como espía. Estaba como espía porque, e inclusive, recuerdo que estaba con la gorra bajada, y no tenía necesidad de estar con una gorra porque era de noche, estaba. Bueno, no necesitaba tener la gorra puesta y la tenía bajada, como cubriéndose la parte de la cara, de los ojos. Y cuando yo en un momento le digo, qué barbaridad esto, le digo, no, que los busca a los médicos, no se los encuentra. Ah, sí, esto es así, me hace un comentario él también así, pero sin mirarme, con la cabeza, con la cabeza agachada. Y cada vez que, porque yo caminaba por todos lados, él como que siempre estaba girando, girando para que no dar la cara, no, que yo no le viera la cara. Pero eso yo no lo tomaba con tan, o sea, en ese momento no lo tomaba con tanta importancia. Yo lo único que quería es que llegue el neurólogo y que lo salve a mi Diego, que lo salve más allá de que ya me habían dicho de que era muerte cerebral y yo sé que es grave, pero bueno, no, quería que viva mi Diego. Tenía que salvarlo. Miren, la una, las dos, las tres, a las cuatro más o menos. Yo estaba agachada y levanto la vista y va saliendo un médico y le digo, ¿usted es el neurólogo? Y me dice, no, soy el médico de policía. Era Duilio Gallo Canciani. O sea que él sabe cómo lo vio en horas del mediodía, en buen estado de salud, más allá del golpe que le hayan dado, aún se sentía medianamente bien, por lo menos por lo menos aún todavía podía andar mi Diego. Y lo vio ya en el internado, ahí en coronaria, ya inconsciente, ya conectado por todos lados. Y era un estado que obviamente que él de esa manera no lo vio en horas del mediodía. Eso fue todo lo que la información que recibí de él, que porque yo se la pregunté. Seguí buscando al neurólogo, seguí insistiendo en la parte de telefónica del hospital de emergencia. No aparecía, no aparecía. Llegó como a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana. Recién apareció y en realidad ni siquiera se dirigió a mí. Él se iba yendo, saliendo. No sé por dónde entró, porque no entró por la puerta por donde yo estaba. Seguramente entró por otro lugar. Y en un momento yo le pregunto, ¿usted es el...? Porque ya se iba él sin darme ninguna información, sin hablar conmigo. Le digo, ¿usted es el neurólogo? Y me dice, sí. Le digo, ¿cómo está mi hijo? Y dice, y su hijo está mal, le dijeron que está con muerte cerebral, dice. Y le digo, ya yo ya en todo eso ya había pensado en que si teníamos que trasladarlo a algún lado, llevarlo a algún lado, con tal que se salve, si hicieron, tenía que salvarlo, no sé, no tenía que pasar lo que pasó. Le dije, si lo podíamos trasladar a algún lado, a algún otro centro de salud más con más alta complejidad, otra provincia. A lo que me contesta este bruto neurólogo, Ramón Ricardo Herrera, me dice, su hijo no se salva ni acá ni en la China. Con eso, con ese comentario me dejó, a lo que yo obviamente caí terriblemente. Y al rato llegó la otra sinvergüenza de la médica de terapia intensiva y me dice que no había lugar en terapia, que ya lo iban a trasladar cuando se desocupe alguna cama y que si ya había hablado el neurólogo conmigo, que sepa de que mi hijo estaba con muerte cerebral. La gobernadora Lucía Corpassi. en la noche del 14, en la madrugada del 14 de marzo del año 2012. Fue con toda su comitiva, con todos los demás funcionarios, al hospital. Ella venía de celebrar que había ganado las elecciones. Se hace presente en el hospital sin que nadie la llame. Ella dijo que quería hablar conmigo y escuchar de mi boca la verdad, porque ella se enteró por los diarios, por los medios, pero ella quería escuchar el testimonio de mi boca. Antes de esto, ella lo revisa a mi Diego. Lucía Corpazzi lo revisa justo al neurólogo Rubén Manzi, lo revisan ambos, porque bueno, nosotros obviamente, a pesar que los médicos desde un primer momento nos dijeron que no había posibilidad de vida, que era un caso irreversible, nosotros insistimos hasta último momento, obviamente con la esperanza de que se salvara, de que lo salvaran. Y bueno, era nuestra, más allá de que ya de tantas veces que entramos en los diferentes horarios que nos permitían, o las veces que insistíamos en entrar a verlo a mi Diego, ya nos dijeron la médica de la jefa de terapia intensiva en ese entonces, Karina Tolosa y Alina Cabrera, Marcelo Chaile, nos dijeron que no había posibilidad de vida, que ya todo lo que tenía en la cabecita mi Diego era todo blanco. Si ellos llegaban a ver alguna partecita roja, había posibilidad. Él ya desde el día 13, ya no, desde el día 12, digamos, a la noche, o sea, ya ingresó, digamos. Le hicieron estudios, le hicieron, qué sé yo, no había posibilidades de vida, porque él ingresó con un golpe en el hematoma, un hematoma en el hemisferio subdural izquierdo del cerebro y un golpe traumático en el tronco encefálico. El golpe del tronco es un golpe, lamentablemente, un golpe mortal. Tal vez si hubiese sido solamente del hemisferio subdural el golpe, tal vez, decían algunos médicos, que podría salvarse. Pero con ese golpe del tronco era irremediable, porque es la parte, es una parte esencial, no me acuerdo cómo es que se llama, para poder sobrevivir, y es lo que oxigena la sangre. Bueno, es una parte muy, una parte vital. A mí me gustaría nombrarlos a todos, a los policías que son los responsables. Los policías asesinos son el comisario Méndez Rafael Dionisio, el subcomisario Quevedo Ramón Ariel, el suboficial inspector Bulacio Gustavo Eduardo, el sargento ayudante Moya Pedro Hilario, el agente Barrera Ricardo Darío, la agente Acevedo María del Carmen Guadalupe, el oficial Varela Ricardo Javier, el agente Montivero Jorge Duilio, el cabo Sotomayor José Daniel, el agente Niva Claudio Gianni, el médico de sanidad policial Gallo Canciani Duilio Andrés, quien revisó a mi Diego. Hacer mención que estos dos policías, que son los que más los identifico y son con los que yo traté, que es Gustavo Eduardo Bulacio, el suboficial inspector, Ya tenía causas por vejaciones y igualmente la agente María del Carmen Guadalupe Acevedo también, también tenía causas y sin embargo jamás fueron apartados, jamás pasaron a disponibilidad, siguieron trabajando como si nada. Después se asesinan a mi hijo, son cómplices y asesinos de mi hijo y sin embargo continúan trabajando, nunca fueron pasados a disponibilidad, ni ellos ni los otros 9 restantes que son también estuvieron en las diferentes guardias. Fueron señalados en rueda de reconocimiento Fabián Vizcarra, Nelson Bayón y un tal Colla, que jamás hicieron por investigar cuando se lo pedimos, que busquen al tal Colla ese, porque los chicos, los demás arrestados, los jóvenes que estuvieron arrestados, hacían mención a un tal Colla. Nunca supimos quién era, y todo lo que el papá de mi hijo buscó, nunca pudimos dar con esa persona. Sin duda era alguno de los policías, obviamente, que estuvieron. Eso y bueno, acá en medio de todo esto estuvo de la tortura y del asesinato de mi Diego, hubo muchas personas involucradas, muchísimas, innumerables realmente involucradas en el encubrimiento de la muerte de mi hijo. Desde la comisaría nomás está un vecino nuestro que pertenece a la judicial y es su mareante. Él es Rodrigo Guevara. Él entró en uno de los momentos que yo estuve en la comisaría. Él entró. Él dice que no estuvo cuando se lo citó porque él habló con el papá de mi hijo también. Y él le dijo de que si él ingresó al patio y vio sangre en el patio, en la parte donde estuvo mi Diego, después negó en su testimonio y negó que él tampoco estuvo esa noche, cuando yo sí lo vi entrar en el momento que estaba esperando que, cuando fui la primera vez a la comisaría, porque fui en dos oportunidades. Entonces él negó lo que vio, no nos quiso ayudar y dar su testimonio como lo que realmente vio. Por el contrario, negó hasta que él trabajó inclusive esa noche ahí, cuando sí. Reitero, él sí entró, Rodrigo Guevara, nuestro vecino, amigo de mis hijos desde niños. Bueno, empezando por ellos, por todas las diferentes guardias que estuvieron, la policía, agente María del Carmen Guadalupe Acevedo, que en su testimonio ella niega de que ella no puede ingresar a los calabozos por ser personal femenino, que solo lo hacen sus compañeros. Estando yo presente, ella ingresó al calabozo, ella ingresó porque yo la escuchaba, ella fue quien le llevó la comida. Volviendo a lo que hizo Lucía Corpazzi, ella junto con Rubén Mansi, el neurólogo, lo revisaron y salieron a darnos el último parte ya. Que no había ninguna posibilidad de vida, que lamentablemente teníamos que esperar que su corazoncito deje de latir. Lamentablemente no se podía nada ya. Esta sinvergüenza no solo fue a a burlarse de la familia, más precisamente de una personita que agonizaba, que es mi Diego, porque ni siquiera eso a ella le llegó al corazón para solidarizarse, para sensibilizarse un poco y para realmente ayudarnos en el momento que ella misma nos promete, me promete a mí, que los policías que lo golpearon iba a pagar su vida tras las rejas, porque eso es lo único que yo le pido en el momento que ella me ofrece ayuda. Ella me dice que me quede tranquila, que eso va a ser así. Bueno, ni siquiera eso, porque después de las veces que fuimos a pedirle ayuda, a pedirle que nos ayude para que pronto vayan presos los policías que mataron a mi Diego, que pasen a disponibilidad, lo que hizo ella es presentarnos una abogada, porque fuimos junto con mi hija mayor, presentarnos una abogada para que nos dicte las leyes, para que nos muestre y nos haga saber que los tres poderes del Estado son totalmente independientes y que ella no podía hacer nada para ayudarnos. Lo único que hizo en ese momento como burla es darnos un número de teléfono para que nos comuniquemos con Madres del Dolor, para que ella nos ayude. Nunca hizo por ayudarnos, la verdad. Por el contrario, esta mujer malvada, esta mujer con tan perversa, mandó al abogado que era quien nos representaba, y que después nos dimos cuenta, después supimos, digamos, mi hijo averiguando por internet, supimos que era un proveedor del Estado. Este abogado, Patricio Casasnova, fue al hospital nos lo recomendó un periodista de Radio Valle Viejo que se llama Carlos López Belli. Él fue a verme, a preguntarme, a tomarme una nota, y me dijo que si necesitábamos abogado. Le dije que sí, que hacía falta, y bueno, lo que hizo es asignarnos, mandarnos ese abogado, él sabiendo que era un proveedor del Estado y que realmente no nos iba a ayudar, por el contrario. Lo mandó a este tipo, y este tipo, Patricio Casasnova, vino a nuestra casa, nos venía a hacer el verso, nos venía a tener dando vueltas y vueltas, y para por último, una de las tantas cosas, digamos, un día en tanto lo que yo estaba, digamos, sin reaccionar, porque yo realmente no reaccionaba, no, era como un, no sé, era como un títere, realmente no. Él aprovechaba para hablarlo a mis hijos en una de esas oportunidades que vino a mi casa. Los habló, los llamó y les entregó 10 mil pesos, que eso enviaba la gobernadora Lucía Corpassi, para que nos ayudemos, para que, dado que yo no podía trabajar, porque perdí el trabajo también, les dio a mis hijos y le dijo que no me digan a mí, porque capaz que yo me sentía mal. No sé con cuánto tiempo pasó, un año, 2 años, me enteré que les había dado ese dinero Y obviamente que lo que pretendieron ellos es callarnos. Y obviamente que no lo consiguieron, porque mi hija mayor y mis hijos más grandes siguieron saliendo a la calle, siguieron mi hija mayor, mis hijas más grandes, siguieron representándome a mí porque yo eran, digamos, nada, era nada tirada en una cama, mirando solamente el techo, sin poder reaccionar. Lo único que quería era irme de este mundo. No quería seguir, no quería vivir más. Ellos se aprovecharon. Esta mujer perversa, exgobernadora, nuestra primera mandataria en ese entonces. Nada le importó, nada, pero nada le importó. Por el contrario, quiso comprar la memoria de mi hijo, quiso comprar esta maldita. La verdad que no le bastó eso. Con el pasar del tiempo lo mandó a Ernesto Castrelo, que era el director en ese tiempo de derechos humanos, porque el anterior ya había renunciado, que era Guillermo, el doctor Martínez, renunció cuando pasó lo de mi Diego. Bueno, lo mandó a Ernesto Castrelo, que me siga a mí en la calle, me siga para entregarme también 10 mil pesos que mandaba la gobernadora para que yo me ayude para mis hijos, para mí. Lo que yo le dije en ese momento con tanta bronca, y sentía tanto, pero tanta humillación, tanto, digamos, burla. La verdad que es algo muy perverso llegar a hacer eso, a querer pagar para callarnos, querer pagar para la memoria de mi hijo, cuando las vidas de quien fuere, no valen, no tienen un valor dinero. Y la vida de mi hijo, más que nada, la vida de mi Diego o de cualquiera de los que amo, tienen un valor amor, un valor sentimental, un valor vida, un valor que no tiene precio y que ellos deberían saber, o cualquiera de los que están en el poder tendrían que saber que las vidas no se compran ni se venden. Yo solo en ese momento hubiese querido que me entreguen a mi Diego enterito, enterito, como él salió de mi casa, como salió el sábado a la noche diciéndome: ya vuelvo más. Esas fueron sus últimas palabras de mi ángel Diego. Esas fueron sus últimas palabritas dirigidas a mí, y que todavía me dan vuelta en mi cabeza. El daño que causaron con mi hijo, para con nuestra familia, no lo van a pagar con todo el dinero del mundo. Tienen que saber que tienen que recuperar valores, los tres poderes del Estado, todos los que conforman los diferentes organismos del Estado: poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, que tienen que recuperar los valores, saber que no pueden seguir causando más daño del que ya hay en una familia. Porque te sacan lo más valioso que uno puede tener, que es un hijo. Te sacan algo que que tiene, no sé, para mí son mi tesoro, como yo digo. Son esos tesoros que no tienen reemplazo, no tienen, no hay forma de que puedan ellos cambiar la historia. No tienen los poderes del Estado. Esta gobernadora maldita, sus dirigentes, los demás funcionarios, no tienen que hacer causar más daño del que ya hay. Si ya nos arrebataron la vida de un hijo, ¿por qué tienen que seguir haciendo daño con mentiras, con querer pagar, con querer entregarnos cosas materiales? Cuando lo material se lo necesita, ciertamente se necesita, pero jamás, jamás van a dar ni un poquito, ni la punta del cabellito de mi Diego van a devolver, ni la punta de una uñita. Son unos malditos perversos, son malditos asesinos, porque para mí lo son todas las personas que fueron parte de este encubrimiento, son tan asesinos como los propios asesinos. Porque tenernos a las idas y a las vueltas, que vuelva, que suba, que baje, que venga mañana, que... Y tantas, pero tantas falsedades. Es ser muy perverso. Yo digo, ¿dónde están? ¿Dónde está el corazón de esas personas para con sus hijos, para con su familia? ¿Dónde está? Digo, Dios mío, yo me pregunto, ¿qué le brindan a su familia? ¿Qué le brindan a sus hijos? Si bien es cierto, mi hijo no es hijo de ellos, mi Diego no es hijo de ellos, pero es una persona. Y si yo me, a mí me duele la muerte de cualquier otro, de cualquier persona, a ellos no se les mueve un pelo, a ellos realmente no les toca nada, absolutamente nada. Lo único que luchan es por seguir en el poder, en el querer seguir sosteniendo un espacio, un lugar que no les corresponde, que no merecen. ¿Cómo es posible que tengan trabajando a 11 policías asesinos, 11 policías delincuentes, trabajando aún para la seguridad de nuestra provincia de Catamarca? No merecen ese trabajo, no lo merecen. Se llevaron una vida, se arrebataron la vida de mi hijo. Son tantas cosas guardadas, son tantas cosas que lamentablemente no me las saca nadie. No me la saca nadie porque quisiera olvidar todo y solo tener presente la imagen de mi ángel Diego, esa imagen bonita, esa carita tierna, esa carita sonriente, ese ojito brillante, esos dientecitos bellos, esa carita de ese morochito angelical. Que era cariñoso con la mamá, yo era su mamita para él. Sus hermanos los defendía mucho, sus sobrinitos eran un amorcito para él. Quiero tener esa imagen nada más.
tener en mi cabeza eso. Pero lamentablemente rondan millones de cosas en mi cabeza. Y lamentablemente un corazón totalmente destrozado. Destrozado por la maldad de los hombres que forman, con hombres y mujeres, que conforman los tres poderes del Estado, que durante 3 años, más de 3 años, digamos, en tres gobiernos estuvo Lucía Corpazzi, 3 mandatos. Y hoy por hoy, Raúl Jalil, el ex gobernador, el actual gobernador, también sigue encubriendo, también sigue siendo parte del encubrimiento. Que se refleje bien la impunidad con la que se maneja los tres poderes del Estado en tres gobiernos diferentes, dos que formó parte una misma mujer, que es Lucía Corpazzi, que fue la defensora de los policías, defensora, conocedora de la situación, y quien fue quien revisó a mi hijo Diego, quien revisó, quien lo vio y quien también me dio ella junto a Rubén Manzi, que es el neurólogo, el mejor neurólogo de acá de Catamarca, que lo revisó junto con Lucía Corpazzi. Son quienes supieron, vieron los últimos momentos de vida, digamos, de vida de un corazoncito que andaba a fuerza de voluntad, con un aparato, porque su cerebro, su cabecita, ya estaba muerta. Su cerebro ya estaba muerto, así como ingresó, así. Que los tres poderes del Estado, legislativo también, porque cuántas veces presentamos notas, cuántas veces reclamamos frente a la legislatura, cuántas veces hablamos con diputados, con senadores que se comprometían a hacer tal o cual cosa. Nada, solo palabras que se las llevó el viento. Porque, por ejemplo, cuando reclamamos junto al papá de mi hijo sobre esto que utilizan estos asesinos de policías, que es detener, arrestar por averiguación y medios de vida, cuando nosotros presentamos esa nota, que realmente saquen esa estrategia, que no le permitan a la policía que actúe con la impunidad que tienen, y que eso saben muy bien que no debía ser supuestamente una abogada, creo que era Guerrero, si mal no recuerdo, o Barrio Nuevo, Guerrero, nos dijo que nos quedemos tranquilos, que eso no ya eso estaba en camino, estaba encaminado. Jamás tuvimos una respuesta, jamás quedó ahí. O sea que desde el Poder Judicial, que son los que resuelven según las leyes, la delincuente asesina de Lucía Corpazzi, que es la que supo, vio, revisó, tocó a mi Diego, porque esa es la verdad, la que me habló habló de mujer a mujer, o por lo menos yo como madre, me enfrentó a mí para decirme mentiras.
Contar la historia de mi Diego y tener que recordar cada cosita es algo que me tortura, me aprisiona el pecho, me duele intensamente. Intensamente me duele. Yo quiero quiero que la historia de mi Diego se sepa. Quiero que detalle por detalle que se sepa, que el mundo entero lo sepa. Pero bueno, me cuesta bastante. El mejor juez es Dios. Y sí, me debería dar un poco más de paz. Pero el problema es que cuando uno no deja de luchar y deja de manejarse sobre estos lugares tan sinuosos, tan oscuros, te quita la paz. Lamentablemente, por más que yo le pida tanto a Dios, quita la paz. El solo hecho ya de saber que uno va a salir a hacer una manifestación, o solo hecho de escuchar que pasó tal o cual cosa, no solo con mi Diego, sino con cualquier ciudadano, con cualquier persona. Cuando hay injusticia, lamentablemente nos cuesta tener paz. Yo sí, obviamente, todos los días le pido por paz. Le pido por paz para todo el mundo entero, no solo para mí. Pero lamentablemente eso es lo que uno siente, es lo que uno con lo que tenemos que luchar para poder pasar el día a día y tratar de no dañarnos más. Pero es un tanto difícil tener paz cuando tenés que seguir viendo a toda esta delincuencia que nos rodea, todas las personas que están involucradas, no solamente los asesinos, sino todos los que forman parte de este encubrimiento y que no hayan ayudado en menos tiempo a que esto fuera elevado a juicio como correspondía, con la condena que realmente correspondía, y sin dejar sobreseído a prácticamente la mitad de los responsables. Pero bueno, igualmente yo trato de mantener la calma, trato de pedirle a Dios que él me guíe, él me lleve, él me diga qué voy a hacer, que es las palabras que salgan de mi boca, mis pensamientos, mis sentimientos, mi mirada, todos sean de parte de él, porque yo sé que tengo una mirada muy fuerte y no me gusta realmente, porque sé que por la mirada también transmitimos mucho. Y inclusive dañamos con la mirada fuerte también, o una mirada mala, dañamos también. Porque obviamente todo sale del corazón. Contar cada vez que tengo que contar es una tortura. Cada cosa que uno cuenta de nuestro ser querido, más que nada cuando se trata de un hijo, de lo que le hicieron, del daño que le causaron, es como si nos lo hicieran a nosotros, o sea, es más como si nos lo hicieran a nosotros, porque es algo muy súper importante. Entonces, como que te clavan algo en el pecho, ¿entendés? Te clavan y te van dañando, dañando y dañando. Entonces, revivir todo la verdad, es muy, muy desgastante, muy doloroso. Busco la paz, busco constantemente esa ayuda de Dios, que es la única que me fortalece y la única que me permite seguir, la única que me da la fortaleza y me dice qué hacer y qué no. Si por mí fuera, como yo lo dije hace mucho, como yo sentía, como yo, la verdad, cuando recién pasó lo de mi Diego, yo desde un primer momento no quería seguir escuchando todo esto, que yo sinceramente no quería escuchar más de eso, no quería, solamente quería recordarlo a mi Diego de otra manera, y dejar para Dios. Pero bueno, acá estamos y Dios sabe por qué me permite aún seguir estando. Será porque tengo una familia grande que me espera, que sé que me ama. Será porque Dios tiene su plan. Él tiene el plan y sabrá cuándo me llevará. Yo hoy en día respeto eso, respeto su decisión de cuándo me va a llevar. Más allá que en muchas oportunidades caigo y quiero irme. Pero no es que le estoy implorando irme, sino que me decaigo tanto, que ya estoy tan cansada de esto, que la verdad que lo único que quisiera es desaparecer de este mundo. Pero bueno, sé que es un acto de cobardía también, y bueno, son las debilidades del momento. Pero bueno, reacciono de nuevo, le agradezco a Dios por un nuevo día más de vida, y bueno, y sé que tengo que seguir. Y sé que debo seguir, y sé que mi Diego ama a su hermano, ama a sus sobrinos, sé que me ama a mí, y sé que él no me quisiera llevar todavía también con él, porque él sabe que todos me esperan.
Los familiares de víctimas sabemos que lo que ellos quieren es matarnos. Ellos quieren, así como nos mataron un hijo, una hija, un padre, una madre, un nieto, un sobrino o algún ser querido que nos llevaron. Nos quieren matar a la familia y quieren matar al que lucha, quieren matar al que dice la verdad, porque para ellos es como si fuera un delito. Y ese es el grave error de ellos, de no saber aceptar las equivocaciones y de no buscar cambiar toda esta corrupción que nos va matando día a día a todos, pero mayormente los que más pagamos, los que más sufrimos, somos los pobres, los que no tenemos un mango con que defendernos, los que no estamos en el poder codeándonos entre nosotros, los que no estamos para hacer todas las calamidades que hacen ellos, todas las astucias que hacen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que quisieran ellos, callarnos para siempre, como lo hicieron con el papá de mi Diego.
Como siempre digo, ¿cuál testimonio es más doloroso que cuál? Todos duelen, todos en muchos está metido el poder político, en otros solo el poder judicial, pero siempre están involucradas las personas que tienen el poder del dinero, ¿no? De los que el que chorea, perdonando la expresión, el que anda por la oscuridad, el que anda por el lado opuesto. Y esos son los que más pesan, porque son los que dan órdenes, son los que dirigen, son los que pagan para que se haga daño no solo a una persona, sino a tantas. Pareciera ser que decir la verdad, luchar por la verdad, es un delito, y por el contrario, lo que ellos hacen está bien. Y bueno, está el mundo al revés realmente, y vivimos como vivimos por ellos, por los poderosos del mal, los poderosos que solo buscan destruir vidas y quedarse ellos como reyes y señores de nuestras tierras, de nuestro patrimonio. Y bueno, veo
tantas cosas tan tristes, la verdad que me duelen muchísimo. Con esto de la guerra también digo, miércoles, todos los días, obviamente rezando para que cese la guerra, para que vuelva la paz al corazón de todos estos hombres, que digo, ¿será posible que luchen por tierras, por este, qué sé yo, por todas las riquezas que tiene un determinado lugar y se olviden que el momento que nos vamos tan vacíos, de acuerdo a nuestras obras, obviamente, ¿no? Y la verdad que mientras tanto, hasta eso ya se destruyeron vidas y vidas y millares de vidas. Y a veces no quiero ver porque poco, bueno, la tele prácticamente te dije que está ahí de adorno prácticamente, pero qué sé yo, a veces en el Facebook veo o me pasa en algo en el WhatsApp. Y es tan doloroso ver bebecitos enfermos, graves, tratando de salvar su vida, tratando de luchar para vivir y que vengan y te bombardeen un hospital, un centro de salud. Cuánto mal hay, amigo, cuánto mal hay. Y yo digo, todos estos gobiernos, tanto de nuestro país como de todos los países del mundo, buscando el poder, buscando la riqueza, buscando en búsqueda de la avaricia, sin pensar el daño que hacen los demás, o aún sabiéndolo, sin interesarles nada de nada del otro.